Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Nosotros locos por las becas. Así es como estamos hoy, así es como estamos esta semana en Campus Cope. Unas becas más necesarias que nunca si el universitario quiere salir adelante, quiere estudiar, viajar como Erasmus, hacer prácticas, aprender y evolucionar, en definitiva. Becas y redes sociales aliados en un foro que pretende dar respuesta a todas las preguntas, a todas las necesidades. ¿Y cuáles son las titulaciones menos demandadas? Esa es la pregunta que nos hemos hecho y que intentaremos responder en el programa de hoy. Titulaciones que pasan a convertirse en grados, que no se crean como la energía, que quizá no se destruyan, pero que se transforman. Con nuestra corresponsal en Portugal y con la Universidad de Coimbra hablamos de incubadoras de ideas y de empresas. Con la Universidad Europea de Madrid y con otras más, debatimos en torno a la idea de la educación en valores en el ámbito universitario, esos valores tan necesarios. Leeremos la carta que nos envía desde Bolonia nuestra profesora de hoy, Pilar Fernández, para alertarnos sobre el mal uso de la ortografía en la prueba de acceso a la universidad, que es lo que era antes la selectividad, ni más ni menos. Nos iremos de viaje cultural con la Carlos III y nos ocuparemos de alguno de los espectáculos musicales que tienen lugar en universidades como la de La Laguna en Tenerife o la madrileña Universidad Autónoma. Despegamos.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Twitter y Facebook son dos de las redes sociales en las que podemos participar, en las que podemos intervenir en ese foro de cristalino título, Locos por las becas. Un foro para estudiantes en el que se pueden leer cosas como esta. Pasa de la crisis. Todo lo que buscas sobre tus becas está aquí. Alberto Bernabé, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos al programa.
Gracias a ti por venir, además personalmente aquí a los estudios de la Fundación COPE. Y por respondernos a estas preguntas que te vamos a plantear. La primera, ¿qué es Locos por las becas? ¿Qué es un portal de Home Consulting? ¿Y cuál es tu función, tu papel en este foro?
Locos por las becas es básicamente una comunidad de interés en buscar alguna beca, ya sea de formación o de empleo.
Sí. ¿Y tu papel en esto qué es? ¿Cuál es?
Mi papel en este caso sería pues el gestionar un equipo, porque somos un equipo de varias personas.
Sí.
Sobre lo que publicamos, todas las becas que encontramos, etcétera, es recopilar todas las becas que hay, pues tanto en España, pero también para estudiar, para que españoles estudien fuera, en el extranjero, incluso que vengan extranjeros a estudiar a España, y pues todas las becas disponibles y ponerlas al servicio de todo aquel que las quiera encontrar.
Y un home consulting supongo que es eso, siempre un foro. ¿Quién responde a esas preguntas? ¿Es solamente la misma persona que participa, que pregunta en ese foro, otras personas que están participando en el mismo foro dan respuesta? ¿Nada más? ¿Hay alguna intervención por vuestra parte?
Puede haber intervención por nuestra parte si pues consideramos que tenemos información que solo los usuarios solicitan, pero nuestra intención es crear una comunidad en la que los propios usuarios se puedan responder entre ellos y ofrecerse diferente información. Pues si uno pregunta, pues yo estoy buscando una beca sobre estudios de diseño, pues que otro le pueda comentar, pues he estudiado aquí, esta beca es muy buena, y que en general que entre ellos construyan una comunidad propia.
Sí. Juan Fernández Blanco quiere hacer una pregunta.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Simplemente era saber de dónde surge la necesidad de crear Locos por las becas. ¿Cómo nació?
Pues Locos por las becas nació en principio pues de aprendemas.com, ¿no? Aprendemas.com empezó, es un buscador de cursos que pone en conexión a escuelas, a centros de formación y a usuarios que buscan cursos o formación o grados, universidad, es decir, cualquier tipo de formación en general.
Sí.
Al mismo tiempo era un medio de información sobre educación y la mayor parte de las noticias que se ofrecían eran becas, y no solo eran la mayor parte durante un momento, sino que además eran las que más éxito recibían.
Sí.
A raíz de eso consideramos que realmente había un interés fuerte en las becas en general, en que la gente necesitaba ese tipo de ayudas.
Sí.
Y surgió la idea de crear una comunidad que, si bien bueno, pues al principio quizás le costó avanzar, desde luego ahora mismo es un éxito considerable, una de las principales fuentes, ¿no? Ahora mismo de interés de que tenemos.
Sí, porque se habla efectivamente no solo de becas, también de plazos de inscripción, de procedimientos, de requisitos, para realizar también prácticas, ¿no?, en España y en el extranjero, no solamente de becas, sino de ayudas, de subvenciones, y en muchos tipos de estudios, ¿no?, en formación profesional, como tú comentabas, uh-huh. ¿En qué más?
Pues en prácticamente todos los uh-huh. posibles, ¿no?, desde másteres a grados, que suelen ser, de verdad, los más habitual.
Uh-huh. ¿Y en idiomas también?
También en idiomas, en uh-huh. deportes, en casi cualquier ámbito que nos surja, incluso en, pues a veces sin titulación, sin una titulación clara, ¿no? Es decir, yeah. hay veces son becas de cursos concretos que son temporales, de uh-huh. pues de una semana, tres meses, o un año, o de cinco años, dependiendo de la sí. beca. Nuestra misión es informar, pues, de todas las posibles que nos vamos encontrando, que hay muchas más de las que a veces la gente suele pensar.
¿Y habéis notado una diferencia cualitativa en cuanto a que desde que las cosas están un poquito peor con esto de la crisis, hay más petición de información, hay más movimiento en el foro que
sí,
antes?
Sí, desde luego sí que se nota, uh-huh. se nota sobre todo en los comentarios de sí. la gente, ¿no?, en lo que opina, que notan esa falta de, uh-huh. de recursos, pues que antes quizás sí había más y la gente demanda becas, desde luego, y al final la verdad que eso se refleja uh-huh. en lo que ellos opinan, en el foro, en las protestas, porque al fin y al cabo también acaba siendo una comunidad donde todos conversan y cada uno aporta sus cosas, unos critican unas cosas, otros otras, al final el tema siempre son las becas, uh-huh. pero desde luego se nota que ahora la gente demanda más eso que antes, sobre uh-huh. todo, por ejemplo, para salir al extranjero.
Si tuvieras que hacer un hit parade de críticas y de peticiones de ayuda, ¿cuál sería, digamos, la pregunta que más veces se repite, la petición de ayuda que más veces se repite?
Pues precisamente la que comentaba, ¿no? Para uh-huh. una beca para salir al extranjero sí. a trabajar uh-huh. o a estudiar, ¿no? Algo que te dé la oportunidad es dar el salto, salir sí. fuera y una vez allí ya desarrollar tu carrera. Es uh-huh. lo más habitual, porque además la mayor parte de los usuarios son o universitarios sí. o gente que acaba de terminar la universidad. Uh-huh. Entonces lo que buscan es, pues eso, dar ese salto profesional, pues que aquí
integrarse
a veces
en el mercado laboral.
Se les queda capaz.
Y como proyecto profesional, Locos por las Becas, la gente que estáis detrás, ¿tenéis proyección para dentro de X meses seguir avanzando en este mundo de los foros? ¿Habéis visto que ahí tenéis un hueco de pensando en vuestra proyección profesional uh-huh. también? Como
claro.
Bueno, en principio, Locos por las Becas, como digo, nació de una comunidad, pero el objetivo sí que sería seguir creciendo. Para empezar, ya no estamos solo en España, sino que pues ahí hemos lanzado otras páginas, que sería Becas Mex y Becas Col, que están en México y Colombia, uh-huh. también con la misma temática. Y bueno, sí que sería un objetivo, pues, a largo plazo, ¿no?, el llegar a una página web hecha y derecha, dejar de ser una comunidad solo en redes sociales y llegar a otros sitios, para llegar a otros medios, crear una comunidad mucho más fuerte y mucho más clara, pero no dependiendo tanto de, yeah. de Facebook o de Twitter o de, uh-huh. o de estos medios, ¿no?
Sí, de hecho, entrando en vuestra página, me saltaba a la vista una cosa que quería preguntarte, que es el grupo Junglebox SL, que uh-huh. es un grupo de portales especializados en información educativa, y de ahí también surge. Explícanos un poco qué es este grupo.
Pues este grupo es, bueno, como tú comentabas, está especializado uh-huh. en información educativa, pero sobre todo es eso, como un... O sea, las principales páginas de este grupo serían aprendemas.com, sí. mastermas.com y cursosdeverano.info, y ellos uh-huh. se dedicarían un poco, pues, a ser un punto de unión entre los centros educativos y los usuarios. Y en el fondo es un buscador de cursos. Uh-huh. Tú estás buscando un curso sobre cualquier tipo de temática y entras ahí, lo buscas, ¿no?, y te facilitan la información. Y a raíz de ese gran proyecto uh-huh. surgió Locos por las Becas, que al final se ha convertido, pues, en un gran proyecto dentro de
tu mayor global. Dedicación, la mayor parte de tu tiempo la dedicas a esto, a Locos por las Becas.
A Locos por las Becas y a otras páginas que también uh-huh. tiene grupo, sí. que en realidad son de todos los ámbitos. Tenemos el Muro de los Idiomas, sí. Hablemos de Empleo, que trata precisamente sobre empleo, uh-huh. Cursos Outlet, que son, pues, cursos baratos, no son becas, sí. pero sí son cursos en general baratos, incluso algunos gratuitos. Y luego, pues las oficiales, que serían aprendemas.com y mastermas.com, cada una, pues una sobre formación en general y a veces un poco de ciencia, de pedagogía, etcétera.
Sí.
Y otra sobre mastermas, que es efectivamente pues sobre posgrados, másteres, etcétera.
De hecho, una de las palabras que más se repite entrando en la página es lo que tú acabas de decir, de gratuitos, gratis. En los más populares, por ejemplo, me ha llamado la atención algunas cosas como, por ejemplo, lo primero, regalos y muestras gratis sin pagar ni un euro. Es decir, estamos constantemente hablando de gratis. O en las páginas amigas, otra que me ha gustado mucho, que es comer por la patilla. Es decir, estamos ayudando, evidentemente, al universitario, ayudando al que ya se acaba de licenciar para incorporarse al mercado laboral, pero sobre todo estamos inmersos en un momento en el que la palabra gratis es muy fundamental, ¿no?
Bueno, es una palabra que desde luego pues atrae y llama, porque pues a quien normalmente a nadie le desagrada un dulce, claro.
Sí. Entonces, nunca amargó.
Entonces,
ahora
pues,
menos.
Es verdad que es un punto que la gente busca eso, ¿no? La gente al final, cuando tiene la oportunidad de formación, si es gratis o aunque sea un seminario, un curso, normalmente pues es complicado, ¿no? Salvo que estés en la educación pública, encontrar cosas gratuitas, pero sí que de vez en cuando hay seminarios, hay cursos, hay pues incluso pues proyectos dentro de pues de fundaciones, etcétera, que permiten esa formación gratuita y que, bueno, pues en estos portales pues se puede encontrar, ¿no?
Pues hazte la cuña promocional, que cualquiera que quiera información de Locos por las Becas, ¿qué tiene que hacer?
Pues tendrías simplemente que buscar Locos por las Becas prácticamente en Google y nos va a encontrar tanto en Facebook como en Twitter como en Google+, porque, bueno, estamos prácticamente en todos los lados, hay mucha gente y seguro que va a encontrar lo que, si busca becas, va a encontrar lo que busca.
Seguro que sí. Alberto Bernabé, gracias por estar con nosotros aquí en la Fundación COPE, en Campus COPE, y gracias por esta página que seguro que ayuda mucho a mucha gente.
Gracias, gracias a vosotros.
Bueno, Juan, pues esto creo que es música portuguesa y no es precisamente un fado.
Efectivamente, aprovechando que vamos a contactar hoy con Marta Capela, nuestro contacto en Portugal, pues bueno, vamos a dar un paseo por la música portuguesa, acordándonos, pues bueno, que hay más vida además del fado, que es lo que nos viene a la cabeza en cuando hablamos de música portuguesa. En este caso he traído un grupo que se llama Cla, que es de los más conocidos y que tiene una trayectoria más larga en Portugal, creado en 1992. Es una banda que ha tocado todos los estilos, rock, pop, incluso con psicodelia, ha jugado también. Y incluso hicieron una gira por España en el 2009, sacaron un disco que se llamaba Cintura, que precisamente esta canción, Tira, Teima, es de ese disco, que se promocionó mucho en España, hicieron una gira. Entonces, bueno, intentando abarcar mercado también en la península. Pues para ir conociendo poco a poco a nuestros vecinos, grandes desconocidos, y un poquito también en su música, que ya vemos que no es solo fado.
Eu dou tudo quanto tenho, não funciono a meio gás. Vem sentada na minha frente, diz-me o que vês em mim. Não responda já a quente, pondera antes de dizer sim.
Una organización diseñada para asegurar el éxito de proyectos emprendedores. Eso es, una incubadora de empresas, una incubadora de ideas, en toda Europa. En España, por supuesto, y también en otros países europeos y en otras universidades como la Universidad Portuguesa de Coimbra. Bueno, ¿y qué es una incubadora de ideas y de empresas? Marta Capela, buenas tardes, nuestra corresponsal en Portugal.
Buenas tardes, Maika. Pues una incubadora de ideas y una incubadora de empresas es un local donde la gente que tiene ideas para ideas de negocio, por ejemplo, las puede desarrollar con el apoyo de gente que sabe de lo que habla y que tiene el espacio que la gente muchas veces necesita para tener una empresa.
Hemos buscado pues a la persona quizá que nos pueda explicar mucho mejor que nosotros qué es esta idea, esta incubadora de ideas, que es el doctor Paulo Santos, director ejecutivo de la incubadora del Instituto Pedro Nunes, que trabaja en colaboración con la Universidad Portuguesa de Coimbra. Doctor Paulo Santos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika, buenas tardes.
Gracias,
Marta,
por estar con nosotros. Estamos, como estáis escuchando, a dos bandas. Tenemos en un teléfono a nuestra corresponsal, Marta Capela, y en otro teléfono tenemos al doctor Paulo Santos, para hablar de esto, que yo creo que es una idea muy interesante, un proyecto muy interesante. Doctor, ¿qué es exactamente, cómo nos puede definir lo que es una incubadora de ideas y de empresas?
Bueno, yo creo que Marta la ha definido bastante bien. O sea, el objetivo de una incubadora de ideas y empresas es prestar todo el apoyo necesario a los nuevos proyectos presentados por emprendedores que se puedan convertir en eso, en empresas, en proyectos empresariales. Nosotros, por ejemplo, aquí en IPN, en Coimbra, trabajamos eso mismo, desde la idea hasta la empresa propiamente dicha. Sí. O sea, un potencial emprendedor se acerca a nosotros, nos presenta su idea, que muchas veces no está completamente, o la mayor parte de las veces, no está completamente definida en todo su modelo y cómo va a generar negocio, y nosotros lo apoyamos en la mejor estructuración del plan de empresa, de cómo va a ser el financiamiento, qué tipo de recursos necesita, qué tipo de sinergias se pueden establecer también con otras empresas que conocemos o con otros emprendedores, con laboratorios del propio instituto y laboratorios de la Universidad de Coimbra. Esto es lo que se llama la incubación de idea o la preincubación. O sea, todavía no tenemos empresa creada. Estamos validando que aquella idea puede generar una empresa con probabilidades de éxito. Luego, la parte de incubación de empresa ya es diferente. Ahí se ha tomado la decisión, se ha creado la empresa, y entonces vamos a dotarla de una cantidad de medios, de apoyos logísticos, como sean el propio espacio físico, el propio mobiliario, infraestructuras de telecomunicaciones, internet, etcétera, y también apoyo especializado en áreas como marketing, ventas, finanzas, etcétera, para hacer que la empresa pueda crecer lo más rápido posible, de una forma sostenida, y que pueda superar aquello que nosotros llamamos en la industria el valle de la muerte, o sea, aquellos tres, cuatro primeros años que son los años más críticos en que cuesta mucho a la mayoría de las empresas.
Sí, Marta, quizá tengas alguna pregunta para el doctor.
Sí, es que veo que trabajáis en colaboración con la Universidad de Coimbra. ¿Tenéis muchos alumnos de la Universidad de Coimbra trabajando con vosotros, proponiéndoos ideas pues para incubar luego y después tornarse empresas?
Sí, por supuesto. La Universidad de Coimbra es el principal socio promotor del Instituto Pedro Nunes. Y nosotros trabajamos con todas las universidades en Portugal y con, pero sobre todo con la de Coimbra, sí, que es nuestro principal promotor. Y todos los años tenemos muchísimos jóvenes presentando ideas. Estamos jóvenes y algunos no tan jóvenes, investigadores ya más maduros también. Y estamos hablando de entre 60 a 70 proyectos que nos son presentados todos los años.
Y yo tengo una duda. ¿Cuál es la ventaja de empezar en una incubadora en vez de empezar solo? Y luego, ¿qué tipos de empresas se desarrollan en esa incubadora de ideas y de empresas?
Bueno, fíjate, hay un conjunto bastante amplio de ventajas. Por un lado, hay al nivel de costes de instalación y de arranque, son bastante más interesantes. Luego, todo este soporte al negocio, desde los temas de contabilidad, fiscales, todo eso. También tenemos un equipo interno que apoya a las empresas.
¿Qué tipos de empresas tenéis?
Nosotros tenemos actualmente en la incubadora cerca de 30 empresas.
¿Y con qué tasa de éxito? Porque imagino que esas empresas que salieron de la incubadora ya son empresas autónomas, ¿o no?
Sí. Te estoy hablando de las que están actualmente, están 30. Yeah. Pero a lo largo de los años, o sea, desde finales del año 95, la primera empresa entró en el año diciembre del 95, nosotros ya hemos incubado cerca de 200 empresas, de las cuales cerca de 80%, casi 80% se mantienen vivas en el mercado.
¿Y cuál es el beneficio de la incubadora de ideas? Me imagino que no se hará de una forma gratuita.
No, nosotros no trabajamos de forma gratuita.
Claro.
Las empresas tienen que pagar los servicios que prestamos.
Uh-huh. Solo una cosa más, Marta. Quizá tengas alguna duda más.
No, sí, que es que sé que el Instituto Pedro Nunes es parte de la Red Emprendia. Uh-huh. Red Emprendia esa que también está en España. Y teniendo en cuenta que Campus COP es un programa para universitarios, quería que el doctor Pablo Santos nos explicara con qué objetivo se creó la Red Emprendia.
Bueno, Red Emprendia, quien hace parte de Red Emprendia de forma más directa es la Universidad de Coimbra y no nosotros, Instituto Pedro Nunes. Nosotros intervenimos por invitación de la Universidad de Coimbra como la incubadora de la universidad. Pero la idea de la creación de esta red es la idea de un intercambio, de proporcionar un mayor intercambio en el espacio iberoamericano de todos estos actores que trabajan en la promoción de spin-offs académicos, o sea, de empresas de base tecnológica, científica y tecnológica nacida en la universidad, y que se puedan firmar convenios de cooperación entre empresas, entre incubadoras, proporcionar posibilidades de aperturas de mercados.
De hecho, de la Red Emprendia forman parte algunas universidades españolas como la Autónoma, la Complutense, la Universidad Politécnica, las tres de Madrid, la Universidad de Santiago de Compostela, la de Barcelona, la de Valencia, la Politécnica, pues muchas universidades.
Sí, de Portugal están. Coimbra fue la primera, luego Porto. Sí. Eso y luego hay muchas en América Latina también.
Pablo Santos, gracias por estar con nosotros en Campus COPE. La palabra emprendedor es la que tenemos que pronunciar constantemente en un programa como este. Marta Capela, muchas gracias por traernos este tema tan interesante también al programa. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Maite.
Muchas gracias a los dos.
Un placer.
Un placer. Hasta luego. María Pilar Fernández es doctora en Filología Hispánica en la especialidad de Lingüística, profesora de Lengua Española en la Universidad CEU San Pablo y profesora en este máster, el Máster Universitario en Radio COPE. Lexicografía y gramática son sus líneas de investigación y por lo tanto es la persona, pues seguramente la más indicada para hablarnos del endurecimiento de las medidas en torno a las faltas de ortografía en la prueba de acceso a la universidad, la antigua selectividad. Está bien eso de exigir que no haya faltas de ortografía en las pruebas de acceso a la universidad, pero quizá haya que sentar las bases mucho antes, ¿no creéis?
La palabra es forma y es fondo. Y hoy, en una sociedad en la que durante años parece haber triunfado el segundo sobre la primera, escudados en que lo único importante era que el otro me entendiese, volvemos a plantearnos la importancia de la forma, la importancia de la corrección idiomática y la importancia de la ortografía. Dentro de muy pocos meses, nuestros alumnos de segundo de bachillerato realizarán las pruebas de acceso a la universidad, esos exámenes de selectividad cuya superación les abrirán las puertas de una carrera universitaria. Como va siendo habitual en los últimos años, las pruebas de PAU de 2013 se presentan con algunas variaciones respecto a las convocatorias anteriores. Entre estas hallamos la que se refiere a la penalización que se aplicará a los alumnos que cometen faltas de ortografía. Hace muy pocos días, los medios hacían eco de esta noticia, en la que se alertaba a nuestros futuros universitarios de que poner H donde no corresponde o ahorrarse tildes donde no deben podía suponer la diferencia entre aprobar o suspender. Un fallo en las grafías descuenta 0,25 puntos y un fallo en las tildes 0,15, si bien el cómputo total no podrá nunca superar la penalización de 3 puntos en la nota final. Este criterio de corrección responde al deseo de exigencia que se acordó hace varios años y que paulatinamente se va aplicando. Así, hasta 2011, un alumno podía perder como máximo 2 puntos, pero en 2014 podrá llegar a perder un máximo de 4, si es que para entonces las pruebas de selectividad siguen siendo el requisito imprescindible para que un alumno acceda al mundo universitario. El objetivo de estos aplazamientos era dar tiempo a los colegios e institutos para que pudieran adoptar las medidas necesarias que lograsen erradicar los problemas que hoy tienen muchos de nuestros alumnos. Sin embargo, yo me pregunto si algo de esto se está consiguiendo. Mi experiencia de profesora universitaria me dice que no. Es evidente que en nuestra sociedad hay una sobrevaloración de las materias instrumentales y tecnológicas en detrimento de las humanísticas y que hay una falta de estima generalizada hacia estas cuestiones. Los medios de que hoy disponemos tampoco nos lo ponen fácil. Twitter, SMS, WhatsApp contribuyen a una comunicación inmediata en la que habitualmente importa lo que se dice y no cómo se dice. Parece que escribir correctamente es algo que queda restringido al profesor de lengua dentro de su aula. De hecho, en las próximas pruebas de acceso a la universidad, las pautas que antes hemos comentado regirán para las materias de lengua y literatura castellana, pero no para el resto. Aunque la comisión que trabaja en estas asignaturas llegó a proponer que se estableciera el mismo nivel de exigencia en todas las materias, esta iniciativa no llegó a llevarse a cabo, olvidando con ello la máxima que mi querido profesor Fernando Lázaro Carreter nos decía: todo profesor que enseña en español es profesor de español. Nos enfrentamos a una selectividad que cambia sus criterios de exigencia y que deberá tener en cuenta los cambios que nuestros académicos establecieron en la última ortografía publicada en 2010 y que, mucho me temo, no siempre son bien conocidos entre profesores y alumnas. La ortografía es nuestra presentación social al escribir. Se nos cataloga por ella mucho más que por nuestra forma de hablar, quizá por aquello de que las palabras se las lleva el viento y lo escrito siempre permanece. Es indudable que debemos exigir una buena corrección ortográfica y no solo ortográfica a nuestros alumnos, pero no sé si el camino de la penalización progresiva servirá para conseguirlo. Cuidemos las humanidades, no despreciemos todo aquello que no aporta un beneficio inmediato. Disfrutemos con la belleza, creamos que, como decía Gerardo Diego, las palabras son seres con alma y espíritu y merecen ser cuidadas. No olvidemos lo que decían nuestros primeros académicos allá por el año 1726. Una de las principales calidades que no solo adornan, sino componen cualquier idioma es la ortografía, porque sin ella no se puede comprender bien lo que se escribe, ni se puede percibir con claridad conveniente lo que se quiere dar a entender.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
En Campus Cope nos hemos planteado otro debate surgido tras la entrada en vigor de los planes de Bolonia. ¿Cuáles son las titulaciones universitarias menos demandadas? No las más, las menos demandadas. ¿Qué se ha hecho con ellas? ¿Cómo se ha solucionado esta cuestión en su paso de licenciatura a grado? Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y cuáles son esas titulaciones menos demandadas? Cuéntanos.
Pues suelen ser las de humanidades, las, uh-huh, las filologías, las siempre se han dicho que las carreras más demandadas son derecho, uh-huh, empresariales, tal, y que pues como que las humanidades tienen menos salida, pero son como o falsos mitos, ¿no? Cada uno lo hay filólogos que, uh-huh, salen en buenos trabajos y otros empresariales que no.
Me imagino que también, sobre todo después de Bolonia, ¿no? Porque humanidades ha quedado un poco ahí en claro, un rinconcillo.
Pero claro, no por ello tienen que ser menos, uh-huh, interesantes y pues buscando, pues, uh-huh, hemos encontrado una que es muy, tiene muy buena pinta y muy, muy original, que es estudios semitas y islámicos.
Semíticos islámicos. Para responder a estas preguntas que nos estábamos haciendo, que nos pueden surgir, contamos con la ayuda de el profesor Josep Puig, coordinador del grado en estudios semíticos e islámicos, a los que te referías tú, de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. Buenas tardes, señor Puig.
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en Campus COPE. Y mi primera pregunta, lo primero que se me ocurre, ¿qué tipo de alumno pide este tipo de titulación, este grado?
Vamos a ver, yo si puedo decir algo antes de contestar a su pregunta. Este grado lo, uh-huh, forman dos departamentos. El departamento, sí, digamos, de hebreo, el departamento de árabe, o si quieren, yeah, estudios hebreos y arameos, estudios árabes e islámicos. Uh-huh. Entonces, no, nuestra intención primitiva no era ofrecer únicamente este grado. Nosotros lo que esperábamos es que la Facultad de Filología, sí, tuviera suficiente flexibilidad, amplitud de miras, para una, tener una estructura en la que la forma, especialidad principal, especialidad secundaria, uh-huh, permitiera mucho más juego. Pero ni estudios ingleses ni filología española pues aceptaron esa fórmula. Yeah. Entonces, nosotros hemos ofrecido este grado que creemos tiene bastante sentido teniendo en cuenta tanto el área geográfica, lingüística e histórica, ¿no? ¿Qué alumnos piden, se matriculan en nuestro, uh-huh, grado? Pues la mayoría, sí, de ellos se interesan por el árabe. Algunos de ellos son ya hijos de la segunda generación, es decir, segunda generación, hijos de...
Que ya viven aquí en España, entiendo.
Sí, sí, y que sienten una relación lógica, natural, con la cultura y la lengua de sus padres.
Paterna.
Pero no son la mayoría. La mayoría son alumnos que proceden de, más bien del bachillerato de Humanidades, Artes y Humanidades.
¿Y qué asignaturas podemos encontrar en esta titulación? Menciónenos alguna, por favor.
El Bolonia pedía que el grado tuviera cierta orientación profesional, vamos a ver, y esto en algunos casos es fácil, enfermería, supongamos, ¿no? Está claro que quien termina enfermería tiene una profesión específica. En el caso de las humanidades, esto es más difícil.
Desde luego.
Pero las lenguas, por su carácter instrumental, tienen esa posibilidad profesional. Entonces, el alumno que ha cogido dentro del grado de estudios semíticos e islámicos árabe como major, como principal, pues al terminar se puede comunicar en esta lengua, tanto de forma oral como escrita, en el árabe moderno estándar, que se llama, ¿no?
Sí.
Y en el caso del hebreo, pues parecido, ¿no? Entonces, esto tiene, digamos, una posible aplicación profesional, ¿no? Pero en general es, diríamos, lo que nosotros damos, es una formación, una manera de trabajar, una manera de analizar los textos, de ver pues la cultura, que luego le permita al graduado, pues con una práctica en algún terreno,
entonces,
mejor fuera que dentro, naturalmente, lo estupendo sería que la mayoría pudiesen luego pues pasar un tiempo.
Claro, por eso nos interesaba saber entonces qué salidas profesionales pueden tener los que estudien un grado como este.
Está en relación, digamos, de que tengan luego un dominio, un buen dominio del árabe, del persa o del turco, porque son otras dos lenguas que ofrecemos también, o en este caso del hebreo. Esto es el que se queda con el grado, pero lógicamente el grado se complementa con los másters, que son los que son fundamentalmente profesionales. Entonces, nada impide que alguien que haya hecho un máster en, un grado en filología árabe, estudios semíticos islámicos árabe principal, pues luego haga un máster quizá no en ciencia pura y dura, pero a lo mejor en empresariales, en cosas relacionadas con el periodismo, en bibliotecas, y ahí sus conocimientos de hebreo, de árabe, o si es el caso incluso de persa y turco, van a serle muy ventajosos.
Y, por ejemplo, este perfil de alumno puede también encontrar salidas en los países árabes, ¿no? Ahora mismo que hay crisis en España, pues también puede optar a, ¿no? Porque esos países ahora mismo están mucho mejor económicamente que nosotros, ¿no?
Algunos
están
El tema es que evidentemente la formación normalmente más fuerte es en árabe, pero también en persa y turco, pero no hay que olvidar que nosotros también damos, diríamos, una aproximación a lo islámico, y si desde este punto de vista, claro, los países musulmanes de más población no son árabes, son Indonesia, Bangladesh y Pakistán, ¿no? Pero que, en fin, por desgracia no podemos todavía ofrecer, al menos ojalá pudiéramos ofrecer urdu, por ejemplo, ¿no? Pero que sí preparan a la persona para estas culturas, y no hay que olvidar que en el mismo urdu hay muchísimo vocabulario de origen árabe.
¿Qué es la Biblia Políglota Complutense? Porque al entrar en la página de la universidad me he encontrado con esto, y es algo que está en la fundación, ¿no?, de la universidad.
Sí, en los orígenes de la Universidad Complutense está efectivamente esa Biblia, que no tan solo era latín y griego, sino también tenía hebreo, ¿no? Y bien, esta es la parte, diríamos, orientalista de nuestra sección, ¿no?
Sí.
Porque en lo de árabe, pues ya sabemos cómo lo que ocurrió, pues de que sí hay indicios de estudios del árabe, pero se tardó bastante, prácticamente hasta el siglo XIX, en que el árabe se empezó a enseñar en la Complutense.
Señor Puig, ¿esta titulación se imparte en más universidades o solo en la Complutense?
El grado de estudios árabes e islámicos, en cierta manera, es único aquí, porque sí, la Universidad Autónoma está relacionado, está más unido a todo lo de Oriente, también a Extremo Oriente, y en Barcelona está con la tradición más de filología semítica. Uh-huh. La otra orientación sería Granada, ¿no?
Es sí, decir que, bueno, claro.
Y Sevilla también, la Universidad sí, de Sevilla. En otras es una parte, ¿no? Pero se puede tener el grado, si no en los mismos términos, pero de manera muy similar en unas cuantas universidades.
Josep Puig, muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE y por aportarnos esta información, bueno, pues tan original, en parte bastante desconocida, pero que está ahí y que también es muy interesante de conocer. Gracias.
Muchas gracias.
Otros idiomas, otras culturas, otras tierras. Nos vamos a ir de viaje con el SATA de Agarcía y con la Universidad Carlos III. Viajes culturales en los que se une formación y entretenimiento de forma natural, sin esfuerzo. Aprendemos y lo hacemos in situ, de primera mano. Una buena idea para tener en cuenta. Espacio abierto.
Aunque me gustaría poder deciros que hoy nos vamos de viaje, de momento nosotros nos quedamos en el estudio, pero los estudiantes de la Universidad Carlos III se van con el Departamento Espacio Abierto. Es un viaje, bueno, más bien una actividad. Bueno, en realidad también es una asignatura, porque se les concede créditos, que es socio. Bueno, mira, espera, Maika, mejor que nos lo cuente la coordinadora Pilar Pino.
Consiste en visitar principalmente lo que son capitales de provincia, vamos, hacemos algún viaje en la naturaleza, pero sobre todo para que los chicos tengan la ocasión de visitar lo que es el patrimonio cultural y también una convivencia más allá de las aulas, ¿no?, sino con los propios compañeros, lo que es en otro entorno.
Además tienen una conferencia previa o posterior y un trabajo para que se les reconozca en la carrera. Chicos, que no, que ya os estoy viendo las caras, que ya os estoy viendo salir a apuntaros, que no, que sé que suena muy bien, pero que de momento está destinado a estudiantes. Bueno, también amigos de los universitarios de la Carlos III.
Toda la comunidad universitaria, de estudiantes, el personal de administración y servicio, los profesores, pero principalmente lo que hacemos es abrir un plazo de preferencia de inscripción para los estudiantes y se llenan los viajes con los estudiantes.
Se suelen organizar para aproximadamente 40 personas. Después se dividen en dos grupos y visitan con un guía cada rincón de la ciudad, aunque también hay fiesta y ocio. Es que aquí hay tiempo para todo.
Nos desplazamos a la ciudad, llegamos, se alojan. Si da tiempo, depende de lo lejos, ¿no?, que esté la capital, si da tiempo a visitar algo, aprovechamos y se visita, y si no, directamente vamos a comer. Y luego es visita por la mañana, comida, visita por la tarde. Se les deja algo de tiempo libre, luego ya por la tarde y por la noche a dormir. O bueno, los estudiantes normalmente suelen salir y disfrutar de la ciudad, ¿no?, del ambiente.
En los próximos meses toca Salamanca, Valencia y Bilbao. Y este fin de semana estuvieron en Sevilla. Como nos cuenta la coordinadora Pilar, los viajes suelen centrarse en capitales, ya que la naturaleza cada vez triunfa menos.
Las ciudades que nos ponen, donde quieren ir, pues lo tenemos en cuenta a la hora de programarlas. Lo que sí hemos visto que funciona muy bien, se llena y a los chicos les gusta, y lo repetimos una y otra vez y no falla, son las ciudades andaluzas.
Es Vox Populi, que no pasamos por nuestros mejores años económicos. La crisis se nota hasta en las actividades extrauniversitarias.
Hasta el año pasado era abrir el viaje y se llenaba, había lista de espera. Está claro que la situación, el momento que estamos viviendo actualmente de crisis, pues repercute en todos los sentidos. Entonces ahora se están llenando, pero se nota que tardan más.
Los viajes no son una actividad más, aportan cultura, convivencias, experiencias, un sinfín de situaciones importantes para el día a día.
Hombre, pues primero conocer otra ciudad con lo que ellos tienen a nivel de patrimonio y a nivel de un poco la historia y la gastronomía y la cultura, ¿no?, de esa ciudad. sobre todo también la convivencia que hacen entre ellos, entre los propios alumnos.
Pero el quid de la cuestión está muy claro.
Sobre todo que hagan vida universitaria, de las actividades culturales, deportivas. Entonces, que disfruten, que su paso por la universidad no sea meramente el hecho de ir a clase, estudiar para los exámenes y ya está. Es muy enriquecedor todo lo demás que le puede proporcionar la vida universitaria.
Así que para algunas, que aún somos universitarias, aunque sea de posgrado, yo me voy a informar si en mi facultad se realizan viajes y si no voy a proponerlo. Por cierto, y ahora que estamos hablando de viajes, ya que en Campus Cope somos cada uno de una zona de España, podríamos empezar a hacer programas in situ, ¿no? Yo propongo así para empezar, como que me viene a la cabeza Betanzos, por ejemplo, en Galicia, que allí, como bien sabe María, se come muy bien.
Estamos en Facebook, Campus Cope, y también en Twitter. ¡Síguenos!
Hola María, María García, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
¿Se come bien en Betanzos? Confírmanos esto.
Se come muy bien, como decía Elsa. Tenemos un abanico muy amplio de posibilidades, de manjares, y yo creo que se refería más bien a la tortilla betanceira.
Hombre, en el norte se come casi siempre bien.
En todos lados.
En Galicia, fenomenal.
Sí.
Así que sí, lo malo es que fuera lo contrario, lo estaría lo difícil. Pero vamos allá a lo serio, porque hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que es muy importante, que es la educación en valores. Y educación en valores, a lo mejor en otros ámbitos es más habitual, pero en el ámbito universitario es muy poco habitual, ¿verdad?
Sí, nosotros hemos querido hablar con Rosa María Rodríguez. Rosa María es la coordinadora de un libro titulado Educación en Valores en el Ámbito Universitario, como decías, de la importancia de los valores en este mundo. Bueno, primero un poco hablamos con ella de cómo surgió la idea de escribir este libro, porque nosotros aquí en Campus Cope siempre hablamos de estos temas, los hemos tratado también en varios programas, todo lo relacionado con los valores en la universidad, y entonces nos llamaba la atención que existiese un libro sobre ello. Uh-huh. Le preguntamos pues cómo surgió la idea. Rosa María nos dice que la división, bueno, del libro lo estructura más o menos en tres partes, y la primera parte dice, quería ver un poco el marco teórico educativo, pues cómo se relaciona ya a nivel institucional la educación, esa parte nos interesa menos a nosotros. Luego quería tratar la educación en valores, como decíamos, y por ejemplo, os acordáis de lo que está aquí relacionado, que habíamos tratado el tema de Universidad para el Desarrollo.
Sí, aquí en Campus Cope
y cooperación, pues se refiere a todo este ámbito. Quería recoger experiencias que promuevan la educación en valores, cómo los universitarios se enfrentan a ella, y este es un ejemplo muy llamativo que nos contaba.
Hay un practicum que lleva ya muchos años funcionando muy bien, que es el trabajo de un profesor que se llama Juan Vázquez, que es un especialista en el ámbito de la actividad física y deporte en temas de intervención acuática con personas con discapacidad, y los alumnos van con él de viaje a Marruecos, hay una colaboración con una institución que se llama Hanan, y realizan pues lo que es su practicum en el tema en el ámbito de la discapacidad con niños adolescentes, capacidades, ¿no?
Pero más allá de contar las propias experiencias, como nos decía, de los alumnos, de estas personas, porque a veces también son profesores, el libro también tiene una función muy clara respecto a los profesores.
Uh-huh. O la idea que yo pretendía, ¿no?, con el libro era, por una parte, darlas a conocer, ¿no?, y por otra parte, animar a profesores que a veces no se acercan a determinados temas que tocan derechos humanos o temas de solidaridad, temas de respeto a la diferencia, etcétera, porque no son especialistas o se creen que no son especialistas en la materia, ¿no? Y en realidad, bueno, yo creo que cualquier profesor, desde su ámbito de conocimiento, sea el que sea, se puede acercar al tema de la formación en valores.
Bueno, esto sería el segundo bloque, las experiencias de todos los alumnos. Y el tercer bloque, dar voz a las organizaciones que no la tienen, a las organizaciones no gubernamentales, para que también opinen ellos, porque nos contaba que muchas veces organizan actividades de este tipo, entonces quieren ver cómo los universitarios participan en ellas.
Sí, pero lo que tienes que hacer ahora, María, es convencernos de por qué tenemos que leer este libro.
Eso mismo le he preguntado yo a Rosa, Maika. Entonces nos ha dado un mensaje muy claro. Dice, siempre todos los públicos, los libros van orientados a todos los públicos, a cualquier persona. persona puede comprarse el libro que le dé la gana, ¿no? Pero yo le decía, un mensaje claro para pues un público más específico, como pueden ser los padres, los profesores, sí, y los alumnos. E incluso para los políticos, porque ellos en buena parte, como siempre ya he comentado también alguna vez aquí, son los responsables de la educación de este país. No nos olvidemos de que la formación de las personas es el futuro de la economía, de la sanidad.
De todo.
Somos la mano de obra. Este es el mensaje que nos mandaba Rosa con respecto a por qué una persona se tiene que leer este libro.
Yo le diría que yo creo que como docentes tenemos una responsabilidad, y es la responsabilidad de dar una formación integral a nuestros alumnos. Yo creo que la universidad no solo tenemos que formar profesionales, que por supuesto y deben tener los mejores conocimientos técnicos en su ámbito, sino que debemos pensar en formar personas.
Que están formadas, las hay, ¿no? O que deben tener esos valores, yo creo que los hay. Aquí en Campus COPE defendemos, sí, también esos valores.
Sí, siempre lo estamos diciendo. Entonces, hemos buscado a un alumno, como uno de nosotros, a un chico como otro cualquiera, se llama Carlos Sánchez, y nos ha querido explicar su punto de vista sobre la educación en valores en la universidad a través de su propia experiencia, de la que él ha vivido.
La formación en valores, evidentemente, es fundamental. Porque, bueno, el día de mañana, es verdad que se supone, ¿no?, que la universidad vas a formarte, no educarte, etcétera. Pero bueno, el día de mañana no eres solo un profesional. Eres un profesional, pero por encima de todo eres persona.
Y lo que siempre comentamos una vez más, lo que pasa a la hora de la formación de los chicos, de nosotros, de la gente joven, que nos exigen estudiar, estudiar y estudiar, pero no nos enseñan qué hacer con ese título. Bueno, pues Carlos nos comenta lo mismo. Veremos cómo le llama él.
Tuve también la inmensa fortuna de asistir a una conferencia de Joan Melé, que es director general de aquí de Triodos Bank, y decía una cosa con la que me quedé, que hoy en día se nos forma desde el miedo, ¿no? Y estudia y aprende 8.000 idiomas y todo esto, y prepárate para coger lo tuyo, ¿no? Para coger cuanto más mejor. Yo creo que se debería abordar, y enseñanza en valores desde la universidad pretende, es decir, estudie, prepárate y, por supuesto, aprende idiomas y culturízate y crece como persona, pero para ser útil.
Y eso sí que es ser útil, efectivamente. O sea, a ver, si yo entiendo, si somos seres humanos, comemos 3 veces al día, tenemos estas malas costumbres y hay que trabajar y ganar un sueldo, etcétera. Todo esto se entiende, pero la auténtica formación se supone que la finalidad debería ser esa, ser útil a los demás.
Claro,
a la sociedad.
Conocimiento más valores que no está reñido, y una vez más, utilidad frente a educación para la pasividad, de la que siempre hablamos y no se tiene que propagar.
Pues muchas gracias, María. Bueno, pues esta es otra muestra de la canción portuguesa más actual, ¿verdad, Juan?
Bueno, más actual, aunque también tiene tiempo, porque he traído otro grupo de estos viejos rockeros en este caso.
Sí.
Xuntos a Pontapés, sí, se llama este grupo. Estamos escuchando su canción A Miña Que Siña.
Mentiría si dijera que les conozco de algo.
Pues bueno, llevan más de 30 años llevando el rock and roll un poco más duro por todo Portugal. 30 años, ni más ni menos. Estamos escuchando una canción del año 88.
Fíjate.
Y son, pues eso es, como los padres del rock. En los años 80 hubo un movimiento cultural bastante fuerte en Portugal también. Surgieron muchos grupos. Y esto es Xuntos a Pontapés, que no sé si lo diré bien o no. Son, pues eso, unos supervivientes que germinaron en aquella década y todavía dan conciertos. Deben ser ya unos señores talludos, pero vamos, le dan caña a la guitarra.
Interesante. pues de esto, de música, es precisamente de lo que vamos a hablar ahora, ¿verdad, Margarita? Margarita García, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maika.
Vamos a hablar concretamente de música, sí, pero concretamente de los espectáculos musicales, de los conciertos, tanto de música clásica como de otro tipo de música, que vamos a poder encontrar en un escenario como es el universitario, en ese ámbito, ¿no?
Efectivamente, es la oferta que propone la Universidad, en este caso de La Laguna. Sí. Nos vamos hasta Tenerife, porque allí cuentan con un espacio polivalente llamado Paraninfo. Paraninfo, un espacio físico. Sí. Es un local, una sala de teatros, además es una propuesta universitaria que está diseñada para acoger actos académicos, conferencias y lo que hoy nos interesa, de lo que hablabas, espectáculos musicales, danza, teatro. Es un espacio dedicado a desarrollar y promover pues ese lado cultural de la universidad. Sí. Desde que existe este Paraninfo de la Universidad de La Laguna, ya por los años 60, se empezó a construir antes, en los años 30, pero bueno, desde que está terminado, en todos estos años de actividad han pasado músicos, actores del panorama regional y nacional, lo cual ha hecho de este lugar una de las salas de referencia de Tenerife. Sí. Hablamos con el gestor responsable del Paraninfo de la Universidad de La Laguna, Pepe Ambrosio. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Margarita. ¿Qué tal?
¿Quién mejor que tú para hablarnos de qué es Paraninfo? Cuéntanos.
Bueno, Paraninfo en realidad es la denominación que habitualmente se emplea para referirse a los espacios escénicos en las universidades, ¿no? Entonces, el Paraninfo de la Universidad de La Laguna, en este caso, es simplemente una sala polivalente, pero básicamente es un teatro como otro cualquiera. Tiene una capacidad para 600 personas, en fin, tiene una dotación técnica absolutamente equiparable a la de cualquier otro teatro. Es un espacio, ya digo, para las artes escénicas magnífico, ¿no?
¿Cuál es el valor añadido? ¿Qué es lo que aporta este Paraninfo a la vida universitaria?
Bueno, estamos centrándonos en el Paraninfo como digamos un espacio universitario para los universitarios, pero en realidad el Paraninfo de la Universidad de La Laguna tiene una ambivalencia, o sea, no es un teatro restringido exclusivamente a los universitarios, sino que es un teatro como otro cualquiera. La única peculiaridad es que está dentro del recinto universitario, no es un edificio que te veas por la calle, que digas tú, bueno, este es el Teatro Paraninfo, sino que es un teatro que está dentro de lo que es la sede histórica de la Universidad de La Laguna, ¿no?
O sea, que la gestión la lleva la universidad, pero se abre como un local más, ¿no?
Efectivamente, o sea, cualquier persona, nosotros lo que pretendemos es acercar, digamos, la propuesta universitaria a todo el público, ¿no?
Pero supongo que también tendrán preferencia a los universitarios,
evidentemente,
¿no?
Evidentemente, o sea, ese es el núcleo fundamental, ¿no? Para eso se construyó en su momento, y si bien hoy en día pues estamos, digamos, con ciertas limitaciones de tipo económico que todo el mundo tiene, pero evidentemente nosotros lo que pretendemos es que nuestros grupos universitarios tengan un espacio donde puedan trabajar y mostrar su quehacer, ¿no?
Pepe Ambrosio, buenas tardes.
¿Qué tal?
Vamos a ver, ¿solamente es música lo que vemos allí o actores o qué otro tipo de actividades culturales?
Absolutamente. Evidentemente, al ser un espacio universitario, vamos a tener siempre algún tipo de acto de tipo institucional, ¿no? Lo típico, la apertura de curso, las orlas, etcétera, ¿no?
Ya.
Pero no, en este caso tenemos teatro, danza, cine, cualquier cosa que se te pueda imaginar que se pueda hacer en un teatro, lo hacemos ahí. Hombre, desde luego hasta congresos y demás, porque es un espacio, ya digo, que se presta a un uso polivalente, ¿no?
¿Y qué requisitos pedís a mí universitario o a mí no universitario para poder presentar mi espectáculo allí?
Nada, para nada. No hay ninguna cosa especial. Bueno, evidentemente, un mínimo de calidad, eso está claro, ¿no? Pero no necesitas, digamos, tú tienes un proyecto, nos lo presentas y lo que vamos es una especie de joint venture, o sea, no podemos, hoy en día no tenemos dinero, digamos, para poder cubrir, digamos, los gastos como antiguamente, pagábamos un caché, pero bueno, decimos, mira, te interesa, nos interesa, vamos a riesgo, intentamos que salga lo mejor posible y partimos beneficios, ¿no? Gastos y beneficios, está claro.
Pepe, hablemos un poco del programa, que es rico y variado. Y lo tengo aquí delante, y el viernes tenéis una gala benéfica para las familias de Las Veredillas. Háblanos de esta gala, porque también
de Las Veredillas, sí. Bueno, en este caso, digamos que lo que se está intentando es dar acogida un poco a la demanda social, ¿no? O sea, existe una serie de colegios en la zona, digamos, periférica de la ciudad de La Laguna, que ahora mismo, pues, digamos, los profesores nos dicen que tienen problemas con algunas determinadas familias, alumnos, en fin, que tienen serios problemas básicamente de ir bien alimentados a clase, ¿no? Entonces, un poco a través de una serie de, digamos, de grupos y demás que van a, se prestan voluntariamente a esto, vamos a hacer una, vamos a llamarlo así, una colecta, donde en vez de pagar dinero en efectivo, lo que vamos a recibir es comida, digamos, a cambio de una entrada, ¿no? Para luego poderla distribuir entre las familias necesitadas, digamos, que tienen problemas, ya digo, increíble, pero que tienen problemas para poder alimentar a sus hijos adecuadamente, ¿no?
Increíble, pero cierto, sí.
Increíble, pero cierto.
Y no olvidando la situación en que vivimos, aparte de esta gala, supongo que también tendréis, pues eso, precios un poco anticrisis, ¿no? Supongo, ¿o es gratuita
la
entrada?
Sí, no, los precios no. En este caso, ya digo, se paga con comida por lo que es, pero no, lo normal es que nosotros nos movamos en una variable, digamos, entre 5 y 10 euros la entrada. Es muy económico. Uh-huh. Todos los espectáculos que hay, pues, son realmente económicos. Nos movemos con artistas, básicamente de aquí, artistas canarios, o con artistas que viniendo de otros sitios, del extranjero, incluso de la península, digamos que pasan por Canarias habitualmente. Entonces, pues siempre tratamos de poner alguna guinda, alguna cosa que esté mejor, ¿no? O sea, que mantenga siempre un nivel elevado. Lo que pasa es que básicamente nos movemos con la gente de aquí, y la verdad es que la gente de aquí tiene una categoría extraordinaria, porque sobre todo en la música, sí. No sé si es por el hecho de que seamos islas o qué.
Lo lleváis en la sangre, hombre, eso.
Sí, es algo tremendo, es increíble. Además, ves los espectáculos de cualquier grupo que a veces yo digo, bueno, vamos a ver cómo va esto, y te quedas alucinado, o sea, de las propuestas, son muy buenos, ¿no?
Oye, Pepe, y si hacemos un poquito de balance desde que lleva en funcionamiento Paraninfo, sí. ¿Cómo crees que ha evolucionado? ¿Se le está dando más importancia a la cultura? ¿Crees que el nivel se mantiene? ¿O desde los inicios en los años 60 hasta hoy ha aumentado la participación en la oferta cultural?
Bueno, vamos a ver, desde el principio, al principio del Paraninfo, históricamente, el Paraninfo pues se tuvo más como sala de tipo institucional, pero es verdad que poco tiempo empezó a tener un ascenso muy importante, sobre todo debido a que en la ciudad no había, digamos, una disponibilidad de espacios escénicos. Incluso el teatro, el que hoy es en día el Teatro Leal, tuvo que ser cerrado. Entonces estuvimos durante muchos años, digamos, aportando la única programación del ayuntamiento, incluso del Cabildo de Tenerife, en la ciudad de La Laguna. Con lo cual tuvo un auge muy importante, con artistas muy muy potentes, ¿no? Pero luego, con el cierre, se tuvo un uso muy exagerado, con el cierre durante casi o prácticamente 10 años, digamos, perdimos ese público que habíamos hecho durante tantos años. Y tras la reforma, a partir del 12 de noviembre de 2009, que se volvió a abrir, estamos, digamos, en un ascenso, además, que se demuestra en el número de actos, uh-huh. en el interés que hay y en la afluencia de público, que a pesar de la crisis, también es verdad que tenemos unos precios muy asequibles, uh-huh. pues digamos que hemos mantenido, incluso hemos incrementado, ¿no?
Sí, no, desde luego el programa da muestras de que hay vida, hay mucha vida.
Hay vida, estamos hablando de casi entre 130 y 150 actos por año, ¿no? Que, digamos, para no tener prácticamente presupuesto, pues parece increíble, pero lo estamos haciendo y estamos logrando tener un espacio de escénico, un espacio cultural, digamos, que se autosustenta, ¿no? Cosa que pensábamos imposible y que, uh-huh. bueno, hemos un poco ido contracorriente, pero hemos logrado mantenerlo, ¿no?
Pues echaba yo de menos la presencia de la Universidad de La Laguna aquí en Campus COPE, de las universidades de Canarias, que también son muy especiales y muy bienvenidas en este programa.
Nosotros, cuando quieras, aquí nos tienes.
Gracias, Pepe Ambrosio, muchas gracias.
Uh-huh, gracias a ti.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Pues hasta aquí hemos llegado, punto final a este programa de hoy, durante esta semana al menos. Volvemos la semana que viene. Ya sabéis que pedimos siempre, bueno, pues vuestras aportaciones, vuestras sugerencias, tanto en Facebook como en Twitter, como en el mail, en el email de Campus COPE. Volvemos la semana que viene y aquí os esperamos.